El profe Abel Pachi Antivero para hablar con nosotros y nosotros de un poco de historia y tratar de entender un poquito los procesos que han pasado en nuestro país. Muy buenos días, profe, bienvenido a Nacional, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día.
Muy bien, muy bien, y esperando siempre este micro con mucha ansiedad, ni hablar del tema de hoy. Yo mencionaba antes de la pausa, a ver si coincidís conmigo, profe. Era como una discusión saldada el tema de la gratuidad en la educación pública y decía que hoy es un tema de actualidad porque justamente se puso sobre la mesa esta discusión por el tema proselitista, ¿no? Por el tema de la campaña electoral político-partidaria.
Coincido totalmente con vos. Es increíble que a esta altura de nuestra historia y después de tantos años de disputa y de lucha, sobre todo de parte de los trabajadores de la educación, se ponga nuevamente en discusión lo que nosotros hemos considerado un derecho, ¿no? Uh-huh. Y para eso es esta columna, explicar de dónde surge la iniciativa de que el derecho a la educación sea justamente esto y cómo la ley se origina allá por finales del siglo XIX y nada más y nada menos que de un gobierno que se denominaba liberal, que estaba uh-huh. caracterizado como liberal, ¿no?
Justamente.
Así que
el aire es suyo, profe.
Perfecto. Bien, para que explicar un poquito, tenemos que ponernos en contexto y tenemos que explicar que estábamos a fines del siglo XIX y estábamos en un proceso, que puede sonar feo, pero de organización nacional, en donde la disputa entre unitarios y federales ya había terminado y que, por supuesto, había sido, el triunfo se lo habían llevado los unitarios, para que la gente entienda, los porteños, por así decirlo, la gente de Buenos Aires o la clase política que lideraba en Buenos Aires, en donde la disputa estaba en que, bueno, desde dónde se iban a tomar las definiciones de nuestro país y desde dónde y cómo se iban a repartir la riqueza que ingresaban por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa ahí es que una vez reprimidos, inclusive asesinados los caudillos del interior, los caudillos federales, se empieza a organizar nuestro país. Y en esa línea hay una generación de políticos que se llama la generación del 80, que, para así decirlo, se apoya en algunas definiciones y en algunas premisas o en algunas iniciativas que había tenido algunos referentes políticos, tal como es Domingo Faustino Sarmiento, quien consideraba que la educación tenía que llegar a todos y era una forma de homogeneizar o de buscar una identidad nacional. Y ahí hay que agregar, explicando el contexto, en que a mediados del siglo XIX hay una postura firme en que la civilización, y esto parte más que nada de Sarmiento, la civilización solamente se trae desde Europa. Uh-huh. Y esto implica aniquilar a los pueblos originarios y repito, implica aniquilar a los pueblos originarios e inclusive a los gauchos, ¿no? Quienes eran más que nada por Sarmiento considerados entre comillas elementos de ocio, así uh-huh. los denominaba Sarmiento. Por lo tanto,
¿qué hombre,
había que avanzar un poco más?
Interrupción, profe, pero digo, qué hombre contradictorio, bueno, y merece, en breve seguramente tendremos un capítulo porque se acerca septiembre y no se puede eludir el tema Sarmiento.
Sí, está en agenda, así que haremos la tarea también. Por supuesto que lo amerita, un hombre muy controversial, muy y sobre todo contradictorio, ¿no? Y que entiendo que por las edades nuestras, de ustedes y la mía, nos habrán hablado muy bien en la escuela sobre Sarmiento, ¿no? Y nos han contado la parte negativa. Pero retomando ahí el hilo, Sarmiento hace un aporte más a esta intención de civilizar las olas inmigratorias que empiezan a llegar desde Europa, y una forma de llevar igualdad, digamos, a la identidad nacional es el sistema educativo. Por lo tanto, él tiene la iniciativa, pero en realidad la ley surge en el gobierno de Julio Argentino Roca, con la ley 1420, que dice que la educación tiene que ser laica, obligatoria y gratuita, pensándola como un derecho, ¿no? Por lo tanto, no es un servicio. Acá hay que remarcar, porque muchas veces en los medios de comunicación se instala de que la educación tiene que ser un servicio, y no es así, es un derecho. Esta es la idea de que todos los ciudadanos, fuera quien fuera, todos los niños de este país, hombres, mujeres, nativos, bueno, ya dije los inmigrantes, pobres o ricos, tienen que ir a la escuela en igualdad de condiciones, aprender lo mismo para formarse como ciudadano y poder ejercer su derecho, ¿no? Por lo tanto, es un avance progresista, muy progresista para la época, y remarco, viniendo de un sector liberal, que era liberal en lo económico, hay que decirlo, pero también conservador en lo político, ¿no? Uh-huh. Una clase dirigente que el manejo del poder se lo deja para unos pocos, lo que genera que la política solamente esté en la aristocracia, y que también tenía el uso del fraude electoral como moneda corriente, facilitando lo que era el voto cantado en ese momento, uh-huh. en donde no había padrones oficiales, y bueno, por supuesto el voto era presionado a través de la violencia y la intimidación. Pero volviendo a lo que era la ley 1420, es un gran avance, y aparte ahí genera una tensión con la Iglesia Católica, porque hay que mencionar que la educación en ese momento estaba en manos de la Iglesia Católica, uh-huh. por lo tanto, inclusive hay una rotura de relaciones con el Vaticano, y que se reanuda en la segunda presidencia de Roca, pero a tal punto llegan las tensiones diplomáticas que se rompen las relaciones con el Vaticano. Y lo que dice en realidad la ley dice que no se desplaza la Iglesia de la educación, sino que tranquilamente el cura o quien enseñe religión lo podía hacer después del horario de clase, pero por supuesto las escuelas dejan de funcionar como pasaba durante la época colonial o durante el siglo XIX, dejaban de funcionar en lo que eran las parroquias, uh-huh. y dejaba de estar en manos de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, el Estado toma el monopolio de lo que es la educación en ese momento. Y es un gran avance porque luego se agregan otras medidas, como por ejemplo el servicio militar obligatorio, que hace que todo aquel inmigrante vaya conformando su identidad en el marco de lo que es la identidad nacional, ¿no?
Uh-huh. Yo estaba pensando, en algún momento escuché a un historiador que mencionaba que lo que le preocupó en ese momento a Sarmiento, cuando inicia con esto, era que había habido un censo justamente y alrededor del 80% de la población blanca, inmigrante, aristócrata, era analfabeta, y dentro de ese porcentaje el 81% eran mujeres.
Sí, es así. Agrego algo más. Posteriormente hay un que son relevamientos entre comillas muy muy precarios, y ahí hay que considerar el papel de la mujer, pero hago un aporte a lo que estabas diciendo, que ahí nomás, arrancando el siglo XX, hay un informe, un pedido sociológico, le podríamos decir, de Violette Massé, uh-huh. Donde se hace un relevamiento sobre la caracterización del trabajador, porque se apuntaba a una ley de trabajo que no terminó saliendo después, pero que se caracteriza y salen estos datos con mayor profundidad y tal vez con mayor rigor científico, donde se describe un alto porcentaje de analfabetismo, y donde ahí por supuesto, está relegado el papel de la mujer, que en ese momento estaba relegado al espacio privado, ¿no? A la vida íntima de la familia, al cuidado de los hijos y las hijas. Sí, sí, tal cual. A la atención del esposo, a la casa, ¿no? Y hay que considerar ahí que el papel de la mujer estaba era considerado el ángel del hogar, solamente a las cuestiones domésticas, ¿no? Y siempre detrás y a la sombra del hombre. Por lo tanto, ahí hay que aclarar una arista de que por qué Sarmiento piensa en las mujeres como personas de enseñanza, porque Sarmiento hace un viaje a Estados Unidos pagado por el gobierno de Chile en el momento que está exiliado por el gobierno de... se tiene que ir por la oposición al gobierno de Rosas, y allá percibe, hay una corriente que se llama el normalismo, donde están las maestras normales. Nosotros podemos destacar que, bueno, yo soy criado en Concepción del Uruguay, donde está la escuela normal, que fue la segunda del país, la primera fue en Paraná, donde formaban maestras, ¿no? Entonces, la explicación es que se apuntaba siempre a la mujer, más allá de que Sarmiento también era un precursor como maestro, pero a la mujer por el sentido maternal, el fundamento del instinto maternal, ¿no? Esto de que nos han inculcado que la maestra es nuestra segunda madre, por lo tanto, iba a tener mejor o más llegada a los chicos o mejor capacidad de contención a los chicos que el varón, ¿no? Como que si los varones no tuviésemos sentimientos, pero más allá de eso, siempre este pensamiento estaba fijado en la mujer, ¿no? Más que nada por eso.
Bien, bien. Yo recordaba eso, ¿no? Digo, siempre hablo de la entrerrianía y sus entrerrianos y entrerrianas que han marcado la historia, qué sé yo, desde el gaucho Rivero, no sé, podría darte mil ejemplos. Y pensaba en eso antes que lo mencionaras, ¿no? Que la primera escuela normal empieza a funcionar aquí en Paraná, bueno, y la segunda en Concepción.
Sí, y es interesante ver, porque aparte las maestras, las primeras que llegan son de Norteamérica, porque Sarmiento las trae, pero el régimen de convivencia o de vida que tenían que tener, donde, por ejemplo, tenían una vida de claustro, es decir, prácticamente una vida de monasterio, donde no se podían casar, donde no podían fumar, donde a las 7 de... vivían en la escuela, donde a las 7 de la tarde ya tenían que estar en la escuela, donde no podía ingresar ninguna figura masculina a la escuela en el lugar que residían. Es más, me consta en la escuela de Concepción del Uruguay, en la escuela normal, está el lugar donde vivían, ¿no? Que era una residencia aparte, ¿no? Que era el lugar, el claustro vendría a ser el lugar donde solamente podían estar las chicas, ¿no? Y que prácticamente tenían un voto de castidad, porque en realidad no terminaban llevando a cabo una vida común, libre, sino que terminaban haciendo prácticamente un voto de entrega a lo que era la educación, ¿no?
Tal cual, tal cual. Profe, cuando analizamos la historia, ¿no? Lo primero que mencionaste es que lo implementa o quien lo lleva adelante es alguien que tenía ideas liberales, haciendo la salvedad de que incluso de lo que pensaba de los pueblos originarios, los gauchos, los criollos y demás, Sarmiento, ¿no? Quien lleva adelante esto, el tema de que sea laico, gratuito y demás. Digo, ¿Qué pasó en el medio? Que ayer lo mencionábamos con Silvia, es una discusión que ni siquiera en la época del menemismo, en donde se vendió la mitad de la Argentina, todas sus empresas públicas que se hicieron privadas y demás, se llegó a esta discusión. Si bien hubo una modificación en la ley de educación, no se llegó a esta discusión. ¿Por qué hoy estamos discutiendo la gratuidad? ¿O por qué hoy tenemos que remontarnos a lo que pasaba a fines del siglo XIX para entender por qué la educación es pública, gratuita, laica, y hoy podemos decir por los estándares a nivel internacional de calidad de nuestro país?
Entiendo que hay un gran avance del mercantilismo, a través de su maquinaria mediática, por supuesto, y que encastrándola en el contexto político que atravesamos, por supuesto que esto ha pegado mucho, ¿no? Porque ahí hay que analizar otras variables u otros factores que tienen que ver con la dinámica política de nuestro país. Pero ya que mencionabas, y llevándolo, atándolo a la ley 1420, en el proceso menemista, en lo que fue la década del 90, hay una iniciativa que es la Ley Federal de Educación, que nunca fue federal porque no se implementó en todo el territorio, donde se implementa y se reforma, y ahí es prácticamente el certificado de función de la 1420, porque es la última gran reforma que la deroga, y que busca instalar un desapego del Estado en lo que tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? Lo que pasa que era un desapego gradual y que no se llegó a implementar por las grandes resistencias de los trabajadores de la educación, donde ya hay una concepción por parte de los sindicatos, por parte de la CETERA, donde se había dirimido una discusión de los 60 y 70, si eran los docentes, éramos apóstoles o trabajadores, y donde por supuesto termina ganando la primicia de que nos reconocemos como trabajadores, ¿no? Esa gran resistencia en los 90 se plasmó en lo que fue en los 1.003 días de ayuno frente al Congreso Nacional, en lo que fue la Carta Blanca, donde posteriormente se logra el incentivo docente, donde tenemos ahí a la compañera Silvia Vera, que estuvo ayunando ahí, poniendo el cuerpo a esa gran causa, ¿no? Uh-huh. Pero hay que decir esto, ¿no? Que estuvo esta iniciativa en la década del 90, no se llegó a avanzar y no se pudo avanzar debido a la resistencia de los trabajadores. No, la diferencia es que no fue tan brusca como lo que está pasando.
Si no se hablaba tan abiertamente, era medio todo solapado.
Tal cual, y hay otra causa, que son en las redes sociales, donde se instalan algunas ideas y algunos pensamientos sin fundamento de manera rápida. Por lo tanto, ahí lo que se termina perdiendo prácticamente, entre comillas, es la batalla cultural, ¿no? Donde cuesta instalar, donde cuesta, donde no hay debate prácticamente, porque no podemos decir que a través de una red social como Facebook podemos llevar a cabo un debate, sino que se instalan esta idea rápida y lamentablemente terminan llegando a una gran masividad, ¿no?
Uh-huh. Estaba leyendo algunos datos sobre lo que ha sido la inversión, ¿no? Después de esta época, después del menemismo. Y por ejemplo, en 2005, que se establece la Ley de Educación Nacional, bueno, previo estaba la Ley de Financiamiento Educativo. A partir del 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se incrementa de manera progresiva la inversión en educación y el presupuesto educativo aumentó gradualmente durante todos los años, del 4% del total del PBI en 2005 al casi 7% en 2010. Que ahí en 2010 también empiezan a implementarse programas como el Conectar Igualdad y demás. Digo, durante esos años se le dio una gran impronta, una gran inversión a lo que es la educación. Por eso creo que creíamos que la discusión estaba saldada.
Sí, y hay que apuntar ahí de que el horizonte era que llegue al 10%, considerando que el primer horizonte era el 8%, y la idea y el planteo de la CETERA era llevarlo al 10%, y esos 2%, esos 2 puntos que se iban a agregar, era destinado al ámbito universitario, uh-huh. Lo cual no es cuestión mayor, ¿no? No es cuestión menor, perdón. Tal destinar tremendo presupuesto para mejorar la calidad universitaria, y además considerando que más allá de eso, tenemos un gran nivel universitario en nuestro país, ¿no? Que deberíamos estar orgullosos, porque la universidad pública sigue teniendo altos niveles de calidad. Uh-huh. Con todas las críticas que puede tener nuestro sistema educativo, aún así estamos demostrando que tenemos una gran calidad educativa, ¿no?
Bueno, la UBA salió primera en Latinoamérica y tercera a nivel mundial. Y la UNLAP, no recuerdo en qué puesto, pero también muy cerquita andaba.
Tal cual, sí, son datos que vi recientemente.
Bueno, profe, por último, si usted me permite agregarle este dato que no me parece menor, del 2003 al 2015 se construyeron 1.824 nuevos establecimientos educativos, en todos sus niveles, ¿no? Desde el inicial, primario, secundario y terciario y o universitario, como para tener en cuenta, ¿no? Cuando dicen que nos quieren ignorantes.
Bienvenido sea ese dato, bienvenido sea ese dato y ojalá sirva por ahí para despertar algún interés crítico por parte de alguien que vaya a votar o vaya a pensar en contra del derecho a la educación.
No me imagino con voucher yo, ¿no? Viendo, o sea, ¿de cuánto es el voucher? ¿Qué hago con el voucher? O sea, ¿qué me cubre el voucher? Es como cuando hablábamos del CUD, del certificado, el CUS, Certificado Único de Salud, ¿no? Que eran 200 mil pesos, 200 mil pesos y te sale un estudio en el país. Nada, ojalá reflexionemos sobre algunas cosas. Profe, muchas gracias.
A ustedes les mando un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias.